¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un contundente ejemplo de la narrativa antirrusa de la prensa occidental es lo que constituye una pregunta dirigida al analista político argentino Sebastián Tapia, gran conocedor de Rusia, por un presentador de una emisora mexicana.
Una pregunta monólogo, Javi, donde su autor, en una especie de larguísima confesión de su odio a Rusia y su presidente Vladimir Putin, parece que olvidó que al otro lado de la línea telefónica le estaba esperando el entrevistado, quien en esos momentos se encuentra en Moscú y sigue el conflicto de Ucrania muy de cerca.
No podemos resistir la tentación de darles a escuchar esta pregunta genial, que merece ser estudiada en los cursos de periodismo, constituyendo una muestra de cómo no debe ejercerse esta profesión.
Viajamos a Moscú para platicar con el maestro Sebastián Tapia, politólogo y experto en comunicación y análisis internacional. Sebastián Tapia, muchas gracias por recibir esta llamada con imagen ahora desde la Ciudad de México.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por hablar con ustedes. Estoy muy, muy agradecido.
Sebastián, es difícil encontrar en estos momentos una analogía, si me permites utilizar estos términos, de contradicciones del autoengaño ruso tan brutalmente destructivo como está siendo y a la vez y cada vez menos convincente, absurdo y pues espantoso. Yo te pregunto, Sebastián, tú que estás en Moscú, si los rusos o la mayoría de los rusos, ya no sabemos cuántos sí y cuántos no, creen que está salvando el señor Putin a Ucrania del fascismo, si están salvando a los ucranianos, destruyéndolos, salvándolos de un fascismo que no existe en Ucrania, porque lo que llaman fascismo ucraniano es la diferencia con los rusos, la subjetividad, la identidad, la mente de un enfermo. En las últimas décadas, a medida que la masa crítica de rusos, encabezada por este lunático y poco imaginativo Putin, y te ofrezco una disculpa, pero que me permitas utilizar estos términos, se ha encerrado cada vez más en la fantasía, en su fantasía hacia un pueblo único. Y los ucranianos han reflexionado, viven su propia identidad, no una identidad de nueva creación, sino una longevidad histórica y cultural que el imperio ruso, comandado por Vladimir Putin, intenta destruir desde hace siglos. ¿Cuál es el ambiente y qué es lo que cree y la información que le llega a la mayoría de los rusos en su propio país después de este secuestro y esta manipulación que hace el señor Putin en la mayoría de los medios y redes sociales? Adelante, Sebastián.
Para esta edición de Aversiones, nuestro compañero Víctor Ternovsky se comunicó con Sebastián Tapia para saber su opinión no solo sobre el conflicto de Ucrania, sino más bien sobre la cobertura del asunto por la prensa hegemónica.
No es un incidente aislado, no es esta persona sola, digamos. Me ha pasado también con otras radios argentinas, donde también comienzan ellos primero a dar una bajada de línea, dando su opinión sobre su punto de vista sobre el conflicto, y no es un punto de vista neutral, ¿no? Digamos, no es que van a los hechos, sino que van efectivamente a los calificativos y a los preconceptos que manejan ellos, y después hacen las preguntas, ¿no? Es como que primero dicen lo que ellos están convencidos que es, y luego se preocupan por saber lo que va a aportar el entrevistado, ¿no? Pero sí, es lamentablemente bastante común, principalmente los medios más grandes, los medios más masivos, ¿no? Digamos, los medios más chicos, los medios que tienen menor audiencia, por ahí son más abiertos a escuchar otros puntos de vista y a escuchar primero antes que hablar ellos.
Sí, y Sebastián, yo quisiera preguntarte, ¿y esta postura que asumieron y adoptaron la mayoría? Yo creo que ya es claramente, podemos constatarlo, la mayoría, incluso la aplastante mayoría de los medios, por ejemplo, en Argentina, en América Latina, donde no se puede escuchar otro discurso que no sea prácticamente machacar a Rusia y a Putin, ¿no? Es algo que no sé, pero bien, parece que alguien lo está como que orquestando, dirigiendo, o decir esto sería caer en teorías de conspiración.
Sí, la verdad no tendría datos para decir que tal o cual persona o grupo está dirigiendo esto, pero sí hay intereses comunes detrás, ¿no? Digamos, todos estos grandes medios, los grandes capitales mediáticos tienen principalmente grandes accionistas estadounidenses, ¿no? O europeos en su variedad. Pero principalmente si uno va al campo de medios argentinos, los grandes grupos multimediáticos argentinos tienen algún socio o tienen un capital importante de empresas estadounidenses. Y eso no es casual, ¿no? Si uno ve la línea que manejan los grandes medios estadounidenses, coincide 100% con la que manejan estos grandes grupos argentinos o latinoamericanos, ¿no? En el caso de este mexicano que me entrevistaba, era efectivamente uno de los medios más grandes de allá de México. Y es clara la identificación con la agenda de intereses del gobierno estadounidense.
Sebastián, sabes, por un lado, realmente yo no soy tampoco partidario de caer en teorías de conspiración. Por otro lado, hay que decirlo, ¿no? Que las personas que, por ejemplo, están protagonizando, están conduciendo los programas, por ejemplo, dedicados a Ucrania en radios, en televisiones, hay que decir que esas personas que presuntamente dicen que su objetivo es entender la situación y por eso llaman, por ejemplo, a diferentes personas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero por otro lado, hay que decir que estas personas están muy conscientes de lo que sí se puede que llegue, digamos, a los oídos de su audiencia y lo que no se puede permitir. Por ejemplo, tú mismo has dicho, ¿no? Que una vez tú empieces a decir algo que vaya en contra de la línea que ahora mismo está adoptada, ¿no? Es decir, la línea Putin es malo, Putin invade Ucrania sin ninguna razón, ¿no? Y una vez que tú, por ejemplo, tú empiezas a decirlo, tú has dicho bajada de línea, problemas con comunicación o simplemente no te dejan hablar eso. Así que parece que están muy al tanto las personas qué es lo que no quieren escuchar. Y están muy al tanto que eso no tienen que permitir que se oiga.
Sí, bueno, es parte de la comunicación en tiempos de guerra, ¿no? Lo curioso es que afecta a países que técnicamente están lejos del conflicto y no deberían tener participación en ese mismo conflicto, ¿no? Sin embargo, parece que a nivel global, en el ámbito mediático, el conflicto efectivamente abarca a todas las partes y hay posición tomada como si fuera obligatorio tomar una posición sobre algo que sucede en otra parte del mundo y que no afecta directamente al país donde se brinda esa información, ¿no? En vez de tomar una posición neutral, donde uno puede hablar de ambos lados, haga posiciones y justificar tanto uno como el otro lado, se elige activamente tomar posición por una de las partes, ¿no? Y eso es complicado para plantear lo que va a ser el mundo después de esta acción, ¿no? Digamos, después de este conflicto. Lo que hay es efectivamente una toma de posición, ¿no? Sobre el conflicto, un conflicto lejano para especialmente los países latinoamericanos, sobre el cual podrían informar sin tomar posición por uno o el otro lado, simplemente dando los motivos de cada uno de los participantes, pero los medios deciden tomar acción por una de las partes y por lo tanto protegerlo del discurso del lado contrario, ¿no? Como si fueran parte activa de esta guerra, ¿no? Lo que hace considerar que si bien la guerra física está limitada regionalmente, ¿no? Digamos, al área de Ucrania, la guerra comunicacional efectivamente es global, ¿no? Y ahí obliga a todos los medios del mundo a tomar alguna posición obligatoria por un lado o el otro, ¿no? Digamos, no debería ser así, pero parece que así está planteado esta situación.
Sebastián, otra cosa que quería preguntarte, ¿no? Porque yo creo que una de las razones justamente por la cual el presidente ruso ha calificado la política mediática, ¿no? De Occidente, tal como se califica en Rusia, Estados Unidos, sus aliados, ¿no? Entonces dijo que se trata de un imperio de la mentira, ¿no? ¿A qué se refería? Justamente a este enorme despliegue, ¿no? Porque prácticamente no hay lugar en el mundo a donde no llegue esta versión de los hechos de Estados Unidos y donde no sea una versión dominante, ¿no? En los medios locales incluso. Yo quisiera preguntarte, ¿qué te parece resistir mediáticamente a este imperio de la mentira tal como lo calificó Putin? ¿Es algo real o es una utopía?
Bien, la calificación de imperio de la mentira es perfecta, ¿no? Digamos, porque especialmente los latinoamericanos lo conocemos hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Digamos, con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, uno va encontrando documentos que demuestran que las cosas que antes se hacían como rumores y que la prensa principal negaba terminaban siendo realidad, ¿no? Especialmente la colaboración con las dictaduras en Latinoamérica y ese tipo de historias, por lo que sabemos que efectivamente la mentira, el aparato de mentira por parte del imperio es enorme. Pero si vale la pena resistir, yo creo que sí. A lo mejor uno por ahí no puede combatir al imperio con sus propias armas, ¿no? Digamos, pero sí hay. Lo importante es mantener un discurso alternativo donde se conozcan los puntos o los hechos desde el punto de vista de la otra parte. y que esté ahí accesible a la gente que quiera escucharlo. No se va a poder llegar a la mayoría del público de la manera que llegan ellos, pero lo importante es mantener esa voz alternativa visible, ¿no? Digamos que cualquiera que quiera acceder a esa verdad puede hacerlo. Y en eso las redes sociales cumplen un método, digamos, cumplen su función cuando efectivamente la dejan trabajar, ¿no? No como en el caso de Facebook o Twitter, pero por ejemplo hoy en día Telegram ha crecido mucho, Contati también está, digamos, está recibiendo mucha gente, y la gente va a ir migrando a las redes sociales donde puede acceder a la información del otro lado, ¿no? Irán, Venezuela, digamos, han sufrido esta presión mediática durante décadas, ¿no? Durante las últimas décadas. La guerra en Irak se justificó a través, principalmente a través de los grandes medios. Digamos, es parte de este aparato mediático que tiene el imperio estadounidense, justifica o ayuda a justificar sus acciones militares o económicas. Entonces sí, es necesario resistir de cierta manera, no se puede tener, digamos, el mismo poder de fuego que tienen ellos mediáticamente, pero lo importante es mantener activo canales alternativos que den el punto de vista de las otras partes, digamos, para que aquel que quiera acceder a esa información pueda hacerlo y no esté obligado a consumir los productos mediáticos del imperio, ¿no?
Sebastián, y sería la última pregunta que quería hacerte, porque tú además eres politólogo, eres analista político, y ahora mismo llegan noticias, y muchas, y no solamente son noticias, son declaraciones bien concretas de los protagonistas de la política exterior de Estados Unidos, donde en el caso de América Latina lo que se intenta es justamente provocar la ruptura de gobiernos regionales que tenían o que mantienen buenas relaciones con Rusia, justamente provocar ruptura de estas relaciones. Yo quisiera preguntarte en qué medida, y además, no solamente provocar la ruptura bajo, digamos, amenazando a estos países, sino que ofreciéndoles, digamos, algo a cambio, ¿no? Así que yo quisiera preguntarte sobre en qué medida también podemos esperar una reconfiguración, digamos, en esas alianzas ante este escenario.
Bien, ese tipo de actividad puede ser importante para presionar a países chiquitos, ¿no? Digamos, a pequeños países donde el peso estadounidense en la economía es importante. Ahora, países como Brasil, Argentina o incluso México ya han desarrollado otro nivel de relación con Rusia, donde por ahí no es tan importante a nivel económico, pero sí es importante a nivel político el mantener sus relaciones con este mundo multipolar, ¿no? Digamos, con Rusia, con China, con Turquía, con Irán, con otros países, además de Europa y Estados Unidos, ¿no? Digamos, entonces es una cuestión de principios de su política exterior. Al menos con estos gobiernos que están hoy en día, estos grandes países podrían mantener una política exterior al menos un poco más independiente que en otra situación. Hay que ver cómo efectivamente ese peso cae sobre países más chicos, países centroamericanos, por ahí, ¿no? Uno pensando en Guatemala o países así, donde por ahí el peso de la economía estadounidense los puede forzar a cortar relaciones o a sumarse a las sanciones económicas. Pero la verdad es que el mundo ha hablado con respecto a esta crisis, que en general se ha condenado la acción militar, pero no se ha decidido a adoptar sanciones, porque efectivamente no se las ve como una herramienta válida a nivel internacional para justificar ese tipo de acción, ¿no? Entonces, tanto Latinoamérica como África, como casi toda Asia, no apoyan las sanciones económicas, que solamente han sido aplicadas por Estados Unidos y Europa y algunos países más, ¿no? Digamos, son una pequeña parte de los más de 200 países que conforman el mundo, ¿no?